Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre el coronavirus, sus causas, sus síntomas, sus consecuencias. Y las iglesias, en obediencia a la dirección médica, se han mantenido cerradas y esta mañana, tomando las precauciones necesarias, nosotros estamos inaugurando un nuevo capítulo en la historia de nuestra congregación. Durante el tiempo en que el mundo se detuvo para cuidarse de la propagación de la pandemia, muchas personas fueron examinadas y varias de ellas, a través de la eficacia de sus exámenes, se sintieron bendecidas por no tener la presencia del coronavirus contaminando su cuerpo. Esta experiencia de alcance mundial, yo creo que es una excelente ilustración para el tema que yo anhelo considerar en esta mañana. El mensaje nocturno del domingo que pasó se llamó ¿Qué se requiere para madurar espiritualmente? Aquel mensaje trató de evidenciar tres principales ingredientes muy necesarios para que alcancemos una vida espiritual plena de poder, plena de la presencia, plena de las bendiciones del Señor. Yo les hablé sobre la intercesión por medio de la oración. Yo les hablé sobre la bendición por medio de la dádiva de Dios. Yo les hablé sobre la comunión por medio de nuestro acercamiento a la palabra de Dios, junto a la mesa, en el compañerismo nuestro con el Señor. Infelizmente, el enemigo de nuestra alma está siempre actuando contra nosotros, porque él no quiere que maduremos. Él no quiere que el miembro de la iglesia sea transformado espiritualmente por medio del nuevo nacimiento. Por eso hay personas en todas las naciones que pasan quizás toda una existencia dentro de las iglesias, pero que jamás, nunca han experimentado verdaderamente la regeneración espiritual. ¿Están satisfechas con el hecho de pertenecer a la membresía de alguna iglesia? ¿Están muy a gusto por estar en la iglesia, pero todavía no saben lo que significa ser la iglesia? En el diálogo del Señor Jesucristo con Nicodemo, el Señor le dijo algo que necesitamos tomar en cuenta con mucha seriedad. Y es tan serio que Cristo usó la expresión de cierto dos veces. En el original, amén, amén. De cierto, en verdad, y enseguida él lanzó delante de Nicodemo y de todos nosotros que estamos leyendo la palabra de Dios, una amonestación muy importante diciendo, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y por causa del desierto dos veces, Voy a leer una segunda vez lo que Cristo dijo a Nicodemo y está hablando a todos nosotros. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, y para los amigos que nos escuchan, Jesucristo es Dios. Jesucristo no puede mentir porque Él es la verdad. Juan 14, 6, leemos la palabra en la cual dice, y decía a todos, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre sino por mí. En la Reina Valera 60, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Saben ustedes a quién estaba Jesucristo subrayando, enfatizando esta necesidad de volver a nacer? Yo contestaré a esa pregunta diciendo que le hablaba a Nicodemo, y la pregunta es, ¿quién era Nicodemo? Juan capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. En otras palabras, Nicodemo era un hombre muy, muchísimo religioso. Era un hombre muy conocedor de las Escrituras. Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y dijo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Cuando los comentaristas bíblicos dicen que Nicodemo era un doctor de la ley, ¿qué significa eso? La ley era el Pentateuco, los cinco libros escritos por Moisés. Y ser doctor de la ley en aquel entonces era ser conocedor, intérprete y maestro de la palabra de Dios y además miembro del Sanedrín. Nicodemo era un hombre muy conocido y él no podía exponerse a la sociedad judía. Por eso le buscó a Jesús de noche, por el temor, porque él era representante de la enseñanza. Fuera de las sinagogas, él era un maestro, un líder. La identidad de Nicodemo y también la pandemia que cubrió la faz de la tierra nos servirán de trasfondo esta mañana para enfocar la enseñanza que yo anhelo compartir con ustedes en este mensaje. Escuchemos pues con atención, y por eso en sus boletines está el bosquejo de este mensaje. Escuchemos la comparación por contraste que quiero presentar en este mensaje, que se llamará Los verdaderos síntomas de la pneumavita. ¿Qué es eso? Al final de la introducción para el mensaje, yo les ayudaré a entender el significado de la palabra pneumavita. Nosotros tenemos conciencia de estar positivamente entrañados con la pneumavita al concientizarnos de una plena y verdadera convicción sobre nuestra salvación. Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, dijo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, es una certeza inmovible que se encuentra muy arraigada en nuestro espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 16, leemos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, no estamos, somos hijos de Dios. Algunas denominaciones supuestamente cristianas enseñan que se puede perder la salvación. Otras dicen que no se puede estar seguro de la salvación. Quizás ellos estén leyendo una Biblia diferente de la mía, porque nosotros no dudamos de nuestra salvación de acuerdo con la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, donde leemos: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En un par de domingos, el 21 de junio, estaremos aquí en los Estados Unidos celebrando el Día del Padre. Y si alguien me preguntara: pastor, ¿usted es padre? Yo contestaría con mucha convicción que sí, soy padre. Y si la persona insistiera en preguntarme: ¿y cuáles son las evidencias de que usted es padre?, yo contestaría diciendo que Dios me ha concedido, por medio de mi esposa, una hija y un hijo. Esas son las evidencias, los síntomas de mi paternidad. Ahora, tomando en cuenta mis razonamientos sobre mi paternidad y considerando el mensaje de esta ocasión, yo preguntaría: ¿cuáles son las evidencias de mi nuevo nacimiento? En otras palabras, ¿cuáles son los verdaderos síntomas de la pneuma vita? Bien, para entender en la contestación a esa pregunta de transición hacia el primer punto del mensaje, debemos considerar que vita, en pneuma vita, vita es una palabra latina que significa vida, y pneuma es una palabra griega que significa espíritu. Entonces, a la luz de la etimología, la pneuma vita es la vida espiritual. Y estoy usando pneuma vita para contrastar con coronavirus. Por medio de mi primer nacimiento, yo fui engendrado en la carne, en el pecado, de acuerdo con las Escrituras, y fui contaminado por el pneumacidio, o sea, la muerte del espíritu. El pecado. Pero por medio de mi segundo nacimiento, yo fui engendrado en el Espíritu, bendecido por la pneuma vita, por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cuáles son los verdaderos síntomas de la pneuma vita? En primer lugar, la visibilidad de una novedad de vida. La visibilidad de una novedad de vida. El hecho de que una persona ha cambiado de vida jamás permanecerá en secreto. Mateo 7, 16, leemos, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Primera de Juan 5, 12, leemos, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si uno entendiera esta verdad, no existirían los testigos de Jehová, porque ellos no tienen al Hijo. Esa es una realidad que puede ser detectada en los verdaderos hijos de Dios. ¿Qué pasó con aquellos cristianos en la ciudad de Jerusalén? Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13, leemos, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, la palabra del vulgo quiere decir de un lenguaje, en otras palabras, callejero, sencillo, humilde, se maravillaron y reconocían que habían estado con Jesús. Hay evidencias, hay un cambio. Y el cambio no tomará lugar el próximo siglo, es inmediato. En segundo lugar, después de considerar la visibilidad de una novedad de vida, en segundo lugar, la prioridad de la oración. Así como no podemos sobrevivir sofocados, sin aire, así también la oración es para el alma lo que el aire es para nuestros pulmones. Romanos 8, 26, la Escritura dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay algunos ejemplos bíblicos sobre la importancia de la oración en el libro de los Hechos. Hechos 1:14, leemos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En el mismo libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 24, leemos, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Yo quisiera enfatizar aquí, en ambos versículos, la palabra unánimes. Significa que todos oraban. No era la oración solamente de Pedro o de Juan, eran todos los que experimentaban el nuevo nacimiento, oraban. Porque la oración es cuando nos comunicamos con Dios y la lectura de la palabra es cuando Dios se comunica con nosotros. El Señor nos ordena vigilar. ¿Y qué es vigilar? La vigilancia es la combinación de velar y orar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41, leemos, velad y orad, para que vean que son sinónimos. Los verbos están unidos por la copulativa. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En tercer lugar, después de considerar la visibilidad de una novedad de vida, la prioridad de la oración, en tercer lugar veamos el apetito por la palabra de Dios. Estamos hablando de síntomas de la pneuma vita. Jesucristo ha hecho una declaración que no puede jamás ser ignorada en Juan 6:48, diciendo, yo soy el pan de vida. Y en Mateo 4:4 leemos, él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese hebraísmo, toda palabra que sale de la boca de Dios, se refiere a las Escrituras Sagradas, a la palabra de Dios. Nosotros somos nutridos espiritualmente a través de la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12, ya hemos citado una vez, pero vale la pena repetir, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo podemos nosotros tener esta convicción? La respuesta es a través de la palabra de Dios. En las Escrituras el Señor nos otorga la vida en la abundancia que nos prometió, según Juan 5:39-40, diciendo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En cuarto lugar, hablando de los síntomas de la pneuma vita, la perseverancia en medio a las aflicciones. Es muy fácil tirar la toalla cuando estamos decepcionados, cuando estamos cansados, cuando estamos nosotros pasando por tribulaciones. Pero uno de los síntomas de la pneuma vita en nosotros es la perseverancia en medio a las aflicciones. Cuando nosotros visitamos los cementerios, nos damos cuenta de que hay tranquilidad en aquel ambiente. Es el silencio de la muerte. Pero hermanos, donde hay vida, habrá continuamente una batalla. Y cada cristiano se da cuenta inmediatamente que el enemigo jamás cesará sus ataques. Si usted no es atacado por Satanás, usted todavía no es de Dios. Todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento. El enemigo intentará incansablemente separar al cristiano de su nuevo Señor y dueño por medio del pecado. Antes, el Señor nuestro era el diablo. Y no solamente Señor, pero Padre. Cristo dijo, vosotros sois de vuestro Padre el diablo y la voluntad de vuestro Padre queréis hacer. Pero ahora que hemos cambiado de identidad, de señorío, de paternidad, Satanás está continuamente, en una expresión muy americana, el 24/7, constantemente tratando de detenernos, de atraparnos. Juan 16:33, leemos, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchos cristianos no reconocen que están en una batalla que solo terminará cuando estemos en los brazos de Jesús. Hay aquellos que no han logrado entender por qué en la mayoría de las veces los cristianos son perseguidos, acusados falsamente, atacados, heridos y aún mismo muertos, y preguntan: ¿por qué le voy a seguir a Cristo si los incrédulos están prosperando, si los ateos gozan de plena salud y los malos parecen estar protegidos por las autoridades? Y yo les contestaría esta mañana con una pregunta: ¿desperdiciará el diablo su limitado tiempo con aquellos que ya le están sirviendo? Él sabe que tendrá toda una eternidad para afligirlos. Por eso, y exclusivamente por eso, Satanás usa todas sus artimañas, sus instrumentos de guerra, para pelear contra los cristianos que han nacido de nuevo. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 16, leemos: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hablando de los verdaderos síntomas de la pneumavita, hemos visto en primer lugar la visibilidad de una novedad de vida, en segundo lugar la prioridad de la oración, en tercer lugar el apetito por la palabra de Dios, en cuarto lugar la perseverancia en medio de las aflicciones y finalmente, en último lugar, el renuevo de su alegría aguardando la venida de Jesús. Al escudriñar las Escrituras, podemos nosotros reconocer que el próximo evento en la historia del cristianismo, el próximo evento escatológico que alcanzará el mundo, será la venida de Cristo por su iglesia. Lucas capítulo 21, versículo 28, leemos: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ese texto nos inspira a suspirar, a anhelar, a desear el cumplimiento de esa profecía. En el corazón de todos los que verdaderamente han nacido de nuevo, hay una canción de amor que dice en su estribillo: sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Leemos: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, pero a la vez muy importantes para los seguidores del Señor Jesucristo. Nosotros podemos entender que no falta mucho para el momento tan anhelado desde los primeros siglos del cristianismo, que es el arrebatamiento de la iglesia. Hay en las páginas del Nuevo Testamento aproximadamente 300 versículos que nos hablan sobre ese glorioso evento. Eso quiere decir que pronto viene el Señor. Pero el Señor no vendrá por los religiosos, no vendrá por los miembros de las iglesias cristianas, no vendrá por los justos. Cristo vendrá exclusivamente por los pecadores que han lavado sus almas en la sangre carmesí del Cordero de Dios y a través de la regeneración traen los síntomas de la pneuma vita, o sea, los que han sido de veras regenerados por medio de la gracia de Dios. Juan 3:3, el texto principal de esta mañana, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo quisiera entrar en la conclusión del mensaje, diciéndoles que la pneuma vita marcará una transformación radical en nuestro comportamiento, en lo que se refiere a nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos, nuestra vida, nuestras prioridades y nuestra alabanza. Ese tiempo que hemos tomado para estar aislados durante la pandemia ha sido suficiente para que razonemos, para que nos demos cuenta del verdadero propósito de nuestra vida sobre la faz de la tierra. La misión del ser humano no es solamente nacer y comer y trabajar y morir. El Señor quiere que seamos transformados y le alabemos. El himnario bautista, infelizmente, ha sido reemplazado por coritos alegres y una música que nos hace mover las manos, los pies y hasta la cola. Quizás no mueva nuestra cola, pero moverá la cola del diablo. Es necesario, hermanos, que rescatemos la música que le agrada a Dios. Esta mañana tuvimos el privilegio de cantar himnos de loor, de alabanza. Alabado sea el Señor. El mensaje de la cruz ha sido reemplazado en muchos púlpitos, supuestamente cristianos, por mensaje de prosperidad, mensaje de sanidad, mensaje de avivamiento. Pero hermanos, no hay prosperidad, no hay sanidad, no hay avivamiento hasta que la iglesia conozca el precio y la práctica del arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Los verdaderos síntomas de la pneuma vita pueden ser reconocidos a través de algunos textos que citaremos para finalizar este mensaje. Efesios 4, versículos 20 al 30, es un texto que podrán en sus casas dar lectura. Colosenses 3, versículos 1 al 10, está en sus boletines. Jeremías 24:7, Yo quisiera dar lectura a ese que dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Quise dar lectura a ese porque enfatiza el hecho de que no podemos dividir el corazón con ninguna otra cosa sin antes entregarlo completamente a Dios. Y cuando nuestro corazón está en las manos de Dios, controlado por Dios, entonces lograremos amar a la familia, a los amigos y hacer otras cosas a través del amor verdadero, que es el amor del Señor. Y Romanos capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ese es un síntoma, el renuevo de la alegría. Cuando Dios le dio a Juan la responsabilidad de escribir su primera carta, el Señor tenía algunas razones específicas. Pero al leer la primera carta, nosotros podemos detectar tres razones preponderantemente esenciales que nosotros podemos sintetizar a través de las siguientes palabras que están en sus boletines. Aquí está el resumen de la primera carta. Les escribo porque ustedes son verdaderos creyentes, pero entre vosotros hay engañadores, y quiero que ustedes estén totalmente seguros de la posesión presente de vida eterna que tienen como hijos regenerados de Dios, para que no puedan ser desviados tras el pecado. Y si esta carta tiene ese efecto, entonces mi gozo será completo. Los verdaderos síntomas de la pneuma vita son síntomas que si descubrimos que no los tenemos todavía, hay tiempo para permitir que el Señor filtre a través de nuestra vida esas evidencias de que verdaderamente somos hijos de Dios. Que el Señor les bendiga esta mañana. Que el Señor proteja su vida, su casa, su familia, y que el Señor le permita entender que el mensaje de esta mañana no es un mensaje del pastor, es un mensaje de la palabra para ese tiempo en que estamos viviendo. Oremos, pongámonos de pie y oremos.